El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
Pues 11 casi y 4 minutos de la noche, ha perdido el Athletic 2-4 contra el Barcelona, se le complica, mala semana para ser del Atlético de Madrid, pero bueno, tenemos pues eso, 54, 56 minutos para hablar de Toro, lo que está pasando en Valencia, lo que ha pasado este fin de semana en numerosas plazas de España, porque la temporada ya está en marcha, mala semana digo para ser del Atlético de Madrid, y dice Felipe Garrigues que mala semana y malos tiempos para ser un Toro bravo.
Ser toro cada día es más difícil. En cuanto te descuidas, los jefes te ponen fundas en los cuernos y se quedan tan anchos. Si a ellos les colocaran unos guantes de boxeo, ¿cómo coño se sacarían los mocos? Pues así nos sentimos con estos pitones de cartón piedra, con estas teas sin fuego, remedo del boho en volat, engendros de parque jurásico. Se olvidan que nosotros también tenemos nuestra coquetería. Dicen que así ya no nos matamos ni nos herimos. Y no es verdad, ya que por dentro nos destrozamos. No se dan cuenta que la lucha a muerte forma parte de nuestro instinto milenario. Con esas fundas del diablo las peleas son eternas y de alguna manera limita nuestra ferocidad. Sin duda, nuestro espíritu combativo se resiente. Empezó un ganadero y después todos a copiarle, como pasa siempre. Así no andamos enredando con los pitones en las encinas ni en la tierra. Y si nos pica, pues nos aguantamos. De todas formas, nos iban a estar jodiendo tarde o temprano con eso de las puntas. Que si relampaguito tiene mucho, que si a fosforito le falta, a este le saco filo, al de más allá se lo quito. Y si encima nos tienen que andar metiendo al brete un día para ponernos las fundas, otro para quitarlas, pues se lo ponemos a huevo. A cierta edad, cada uno tiene los cuernos que se merece, pero a nadie nos gusta que nos los anden tocando a cada momento, por lo menos a mí no. ¿Qué pasará el día que nos rechacen en algún reconocimiento y haya que echar mano de algún hermano quitándolo precipitadamente las fundas el mismo día? Va a salir más despistado que pato en garaje ajeno. La ganadería se ha convertido en un centro de alto rendimiento para deportistas. Solo nos falta que nos tomen el pulso después de cada galopada por el tauródromo. Con todos mis respetos, el toro es mucho más que un atleta. Un mito, un dios, el tótem de las civilizaciones mediterráneas. No se nos puede poner un chándal y a correr como si tal cosa. No hace tanto teníamos espacio y libertad para pelear y retozar a nuestras anchas. Ahora, de tanto entrar en la manga, conocemos hasta el color de los ojos del vaquero. Que si vacunas, que si saneamiento, que si inspecciones, que si patatín, que si patatán. Lo de patatín ha quedado más claro que lo de patatán. Estamos más controlados que la rabia, porque hace tiempo que dejamos de ser ese animal de leyenda distante, misterioso y temible, con tanto crotal, guarismo, certificado de nacimiento, nos sentimos espiados por el CSID. ¿Qué le vamos a hacer si hay que llevarlos? Llevaremos estos pitones de atrezo con guapeza y resignación, aunque ganas no nos falta de mandarlos al mismísimo cuerno, porque ya nada es como fue, ni siquiera el futuro es lo que era.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
¿Qué pasa, Felipe Garrigues? Buenas noches. ¿Te has convertido en toro?
Yo lo era. Yo soy hijo de vaca.
Sí.
Mejorando a mi madre, pobrecita.
Y tienes hijos también de
Tengo
vaca.
Tengo hijos también de vacas, de mi novia, la vaca, la niña, claro que sí.
Bien.
Por eso entiendo un poco de esto.
Todo bien. Ya ha bajado el Guadarrama, ha bajado el caudal.
Ha bajado un poquito, pero
no podido tanto. Salir del agua.
No, estoy todavía con los patos del repirato.
¿Qué has visto de toros este fin de semana?
Bueno, ayer estuvimos en Villaseca de la Sagra. Vimos un primer toro impresentable de Alcurrucén. Ahí hacía falta un Diego Ventura o un Pablo Hermoso. Pero el segundo salió muy encastado. Hay que decir que estos toros hay que llevarlos un poquito en línea recta, porque si te los echas un poquito atrás, ahí te reponen. Muy buen toro encastado. Otro muy buen, otro de Pallares, un gran toro. No estuvo mal el torero con él, pero decía una cosa Antonio Bienvenida que es importante. Dice, a estos toros buenos hay que dejarlo escrito. Se entiende que en letras de oro. Y él estuvo bien, bien a secas, pero un poquito por debajo. Estoy hablando de Damián Castaño, que le tocó el mejor lote, lote de cuatro orejas, del que cortó dos. Pero vimos cosas interesantes, vimos buenos tercios de varas, cosa que la gente ahora lo repudia. La verdad es que la plaza resistió una pobre entrada.
Oye, dos y tres puyazos, una plaza de tercera, que Villarreal, no hay que olvidarlo. Y algún toro de primera, ese de revuelga, fíjate. Y había puntas, ¿eh?
¡No!
Cuidado.
Esa es la diferencia con todos los toros que salen. Además, yo creo que el toro que sale en la Feria de Valencia revive y lo vemos en Madrid, revive y lo vemos en Sevilla, porque es el mismo toro, hace las mismas cosas. Es el toro previsible.
Parrado, ¿cómo estás? Luis Miguel Parrado, buenas noches.
A las buenas noches. Aquí andamos.
¿Todo en orden?
Todo en orden, sin novedad en el frente.
¿Has podido ver algo de Valencia, de Villaseca, la Copa Chenel también que ha empezado?
Pues te cuento lo que he podido ver porque he tenido un fin de semana muy, muy, muy ajetreado. He visto tres toros de ayer de la Copa Chenel y ahora esta tarde he visto un poco a salto de mata el filibustero de Pallares que salió ayer en Villaseca. Hablabais de que ayer en Villaseca salieron toros de primera. Fijaos en un detalle. El toro de Ana Romero, el 70 Claraboya, estuvo el año pasado en Zaragoza.
Zaragoza, ¿no? Que fue un toro de vuelta al ruedo del Cid, creo, si no recuerdo.
No,
mal,
no. Que estuvo, pero no llegó a lidiar.
Sí, la corrida aquella, la recuerdo. Toraba Clemente el Cid y no me acuerdo.
Un torazo.
Sensacional. Ahora vamos a hablar con el ganadero. Leticia Ortiz, ¿cómo estás, Leti? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Yo, antes de nada, ya que hemos empezado tarde por el fútbol, quiero mandar un cariñoso saludo a nuestro amigo Mar Domingo.
Hombre, le mérito.
Una buena semana.
¡Madroño!
Aunque ayer ganó el Burgos, que oye, de lo malo a malo sirva para
tres victorias seguidas el Burgos, ojo al parche.
Ahí vamos, estamos a tope.
Y el Alba ganó también.
Y yo he visto Valencia, ha sido lo que me ha dado tiempo. Ayer no lo vi, de hecho, lo he visto hoy, porque ayer evidentemente estaba viendo al Burgos, como decía. Y bueno, hay mucho de lo que hablar, claro.
Toros interesantes. Más pitones que monteras, ya estamos. Acaba de empezar la temporada.
Estamos como siempre. Cuando sale un toro bueno, pues el torero es. Pero pasa un poco esto. Damián Castaño, todos estos toreros que están acostumbrados al toro violento, al toro de genio. Cuando les sale un toro bueno, les cuesta un poco a su sistema nervioso relajarse. Y hay otra cosa muy importante, vamos a ver. Tú le pegas un muletazo y donde acaba el muletazo, ahí está la muleta. Tú le puedes perder un paso o dos, pero la muleta queda ahí delante. Con lo cual, porque el toreo bueno es el más seguro, porque el toro te viene embarcado y con la cara tapada. Y eso no se ve.
Alberto Palacios, ¿cómo estás, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
¿Y el biberón?
Ya que Leti está de pésame, yo estoy de enhorabuena. Te iba a decir enhorabuena, Julio, que has hecho buena semana, por lo que sea.
Así
que...
¿Qué ha hecho? ¿Por?
Le ha dado el pésame a Mar Domingo y yo te doy a ti la enhorabuena, que algunos hemos tenido buena semana, como decías al
Ah, por
al
lo principio. Del fútbol y tal.
Sí, hombre.
El Jurgol con cuernos. Que
no iba a ser todo disgustos y toros. Que, yo he visto Valencia, he visto... que, bueno, también a quien no esté de acuerdo con el tema de la tele, a mí me parece una cosa, porque no todo el mundo puede coger el coche, no todo el mundo puede viajar el fin de semana... Y se puede hacer mejor o peor, pero a golpe de clic, pues oye, podemos ir viendo ferias y es que estar en contra de la tele me parece un error, pero es un tema manido en este programa. Y nada, he visto Valencia, he visto ese Rocarrey que ayer parecía un pequeño espejismo de un cierto cambio este invierno, pero bueno, hoy creo que hemos vuelto a ver esa versión de meterse entre los pitones y empezar a pegar algún que otro trapazo. Pero bueno, a por ello, a analizarlo.
Con lo de Jandilla Parrado... Sí, Leti.
No, de lo que decía Alberto, que estaba pensando lo mismo, lo cual a mí me fastidia más. Quiero decir, si hemos visto que hay una nueva versión, una versión mejorada, o que el invierno le ha servido para tener un pozo que quizá solo apuntaba en años anteriores, ¿por qué no lo vemos siempre? No sé si quizá no lo podemos ver siempre porque también se adapta al toreo y lo que tiene Roca es que quiere triunfar por lo civil o lo criminal. Pero claro, cuando le ves sentar de como la de hoy y comparas como lo de ayer, te queda ahí un poquito la duda de qué vamos a ver esta temporada de Roca Rey.
Nada, no tenéis ni puñetera idea y os tenéis que buscar un psiquiatra cada uno.
A ver cómo está de cobertura Pepe Benítez Cubero, que es el ganadero de Pallareje, lo pillamos seguramente en el campo. ¿Cómo estás, ganadero? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. ¿Y vosotros cómo andáis?
Pues aquí de maravilla. Bueno, sentados, ¿no, Felipe? Felipe, ¿cómo fue? Ahora le vamos a preguntar al ganadero, que él es el que mejor lo conoce. Hombre, pero ese encaste a ti te encanta y el toro, en cuanto salió, dijiste, este va a ser.
Extraordinario esto. Porque el Santa Coloma lo canta desde el primer momento. Y sobre todo vimos puntas. Ahora comprendo por qué no las quieren las figuras.
Porque lo dijimos también, ¿no? Ese toro, ¿por qué no lo quieren
matar?
No, pero
yo recuerdo una corrida, quizás hace 2-3 temporadas en Illescas, extraordinaria y buena para el torero. No sacó ninguna complicación. Pero claro, ante esas puntas, la figura dicen que no, que como se quejaba el toro, ¿no?
¿Tenía motivos, ganadero, el toro filibustero para embestir? O bueno, uno siempre sabe lo que lleva, pero ¿quién era filibustero, bueno, y por qué salió tan bueno?
Filibustero era un toro como otro cualquiera de los que tiene aquí en la camada, que bueno, que el toro era bonito, que estaba gordo para esta fecha y que se echó para lidiarlo, ¿no? Que no tenía ningún motivo siempre de salir bueno. Lo que pasa es que después ellos lo que quieren, como es lógico. Pero que no le tenía ninguna cosa especial para que el toro fuera ni más bueno ni más malo. Era un toro más de la camada de los que tengo que lidiar este año, ¿no?
Parrado, lo de Pallares es una de las ganaderías que nos gustan, ¿no? Dentro de, fuera de lo comercial, son ganaderías que nos llaman la atención, más allá de lo típico. Miura, Vitorino, esto es lo otro que es lo más habitual. A Pallares siempre ganas de verla.
Pues a mí me encanta. A mí me encanta tanto la ganadería de Pallares como la pena es que José Benítez Cubero, que la verdad es que antes lo decía Felipe, todas las historias que pasan con los toros y demás, que no quiera volver a lidiar a pie con el hierro de Benítez Cubero. Yo he visto ayer un tentadero y me acuerdo cuando estuvimos allí grabando el programa de Por la Ruta del Toro y salió una berrena en Colorado, no fue brava ni nada aquella, ¿sabes? Y a mí Pallares me gusta mucho, pero de ayer yo creo que el toro tiene una curiosidad si el ganadero la quiere contar. Lo de Pallares de Santa Coloma siempre se marca con el hierro de la casa arriba. Y el de ayer, arriba, sin embargo, sí. Estaba marcado abajo, ¿no? ¿Por qué, era, sí, José?
Porque no era puro. Yo tengo lo de mi madre, que creo que se le compró a Quintanilla, que Paco se lo había comprado a don Joaquín Buendía en los años 40, y eso lo seguimos manteniendo, no puro. Eso lo cruzó mi padre y mi abuelo con toros de Benítez Cubero. Y hay veces que, bueno, pues hay sementales que se saltan, pues, que no lo alambraba por muy bien que estén, y una finca de grande y con mucha sierra y esto, pues... Y hay algunas veces que se saltan y sale algún toro, pero vamos, yo lo sigo durando abajo porque no quiero engañar a nadie. O sea que yo, salga o no salga como sea, el hierro lo va a llevar abajo y el de arriba lo lleva arriba, ¿me entiendes?
Lo bueno si se saltan es enterarse si ha cubierto o no ha cubierto y a cuál no, porque entonces sí que tenemos un follón tremendo.
Hombre, lo malo es que te cubra el limusín. Eso sería grave.
Eso es lo peor. No, este toro pasa algunas veces. Va a pasar algunas veces que, bueno, como es lógico, en finca grande y mucho cercado, pues... Hay un portillo, los toros sementales se pelean unos con otros, rompen los alambrados y hay veces que, bueno, que se saltan. Y este caso es uno de ellos. O sea, el toro era puro de Pallares por su madre, pero por su padre fuera de Santa Coloma, de lo de mi suegro, de Buendía, de lo de mi madre, de Pilar.
¿Y vas a decir, Luismi?
No, que de hecho hace 2 años salió un filibustero berrendo en Sanlúcar, ¿verdad? Creo recordar.
Sí. Como te digo, que la reata es de un lado, pero el cemental es del otro. Pero yo lo sigo rando abajo porque no me gusta que nadie engañara a nadie. O sea, aunque el toro sea cárdeno, pero no es puro. Pero de
suegro, ¿sabes? ¿Y José, los taurinos se fijan en eso o no se dan ni cuenta?
No le ponen pega. Cuando son de un lado o de otro, no le ponen pega.
No, digo que si se fijan en si está marcado arriba o abajo, quedan taurinos de eso en el campo.
No le pegan pega.
Te das
no
cuenta tú,
pega,
Parrado.
Este arriba que está abajo, ¿no? No, mira, precisamente en Illescas, me parece que fue hace 2 años, no recuerdo exactamente, el toro que dio la vuelta al ruedo, pues era también igual que este caso. Era también toro de Pallares de mi madre, como yo sigo Pallares de mi madre, pero con un toro de mi suegro. y fue extraordinario, dio la vuelta a los toros.
De cómo fue el toro y cómo fue la faena, pues bueno, estamos diciendo que fue un toro extraordinario, una faena de Damián Castaño con momentos muy altos, y otros son, es una tauromaquia muy personal, que puedes pensar que manda más o manda menos, hombre, en la embestida, es que... pero es su manera de torear, también no, hay que respetarla.
Lo que les ocurre a estos toreros que tienen un sistema nervioso muy revolucionado.
Eso se lo dijiste a Damián.
Sí, porque es que están acostumbrados al toro bronco, al toro violento, a Dolores Aguirre, y cuando sale un toro bueno, como que ellos no acaban de centrarse, no acaban de ver lo bueno que es, no acaban de creérselo, aunque tuvo momentos muy buenos también Castaños, unos naturales de frente. Digamos que con los pies juntos se manda menos,
claro,
pero es bonito y sobre todo a la gente de Madrid le gusta eso. Por la eso colocación es muy importante con esta ganadería, como con todas, pero esta más.
Iba a decir, Felipe, y en fin, pues que el toro, la faena, pues ponga a la gente en Google CMM Play, que es Castilla-La Mancha Media, y fue el quinto toro y lo puede ver y cada uno tendrá su opinión. Pero lo que nos interesa, Pepe, es Pallarés, esta temporada que tiene, dónde lo vamos a poder ver, si bueno, hay algún torero que se quiera apuntar que no es el habitual. Que nos cuentes un poco cómo es este 2025 para vosotros.
Pallarés tiene 3 corridas de toro, nada más porque tengo un poquito ganado. Y va una corretora, va a, ¿cómo se llama este pueblo? De esto de Ladrada, que no me acuerdo el nombre.
Sotillo.
De...
Sotillo.
Sí, Sotillo de Ladrada, perdón. Sotillo de Ladrada.
Este año pasado una corretora de Jara, muy buena también. Sí, sí.
Muy buena corretora de Chura y de Concara, la corretora, que no podía haber ido a cualquier otro lado, pero bueno, la verdad que no se apuntó a nadie a llevársela. Después fue un toro a Francia, a Videstezán, a un concurso, que es un toro cinqueño. Y después otra corredora más pequeñita, un homenaje que le van a dar a mi cuñado Javier como rejonador en el pueblo de mi suegro, Morón de la Frontera, en la Feria de Morón. Y entonces pues creí que era oportuno llevar una corredora del hierro de ellos. Mm. Sí, pasó una cosa especial que se va a hacer y creía que era una cosa especial que fuera una, que no fuera de 20 escuelas corredoras, sino que fuera del encarte de ellos. Hombre, pues ya que un homenaje a Javier y Javier tenía ante esta ganadería, pues... me gustaba que fuera así, eso es lo que tengo.
¿Y Madrid qué?
Madrid es que no me han llamado. Madrid no,
¿pero hay toros en el campo para Madrid?
Lo hubiese sabido, sabiéndolo con tiempo lo hubiese sabido. O por lo menos un desafío, si me entiendes. O podía haber ido algo, podía haber, espero que no me han llamado siquiera este año. No, ni para Cubero, ni para Pallaré. O sea, no,
¿la tienes vista Parrado la camada?
No he ido por los ojuelos.
Porque Parrado no falla, dijo el otro día.
Hay una camada muy bonita.
Dijo el otro día, la de Jandilla es preciosa. Pues mira la corrida, tan buena calidad. Aunque también había jaleo en corrales, y es que esto es un desastre.
Hombre, pero... yo recuerdo un toro de Benito Escubero, el día que apresaron a Curro Romero porque se negó a matar, al día siguiente viene y le corta las orejas, precisamente a un toro de, no recuerdo el año, de Benito Escubero.
Bueno, eso
64 por ahí, ¿no?
Yo creo que más, 67.
Cuando lo de Curro Romero fue el 67.
Eso, 67, sí.
Lo llevaron preso por el 67. Sí, hubo uno en el 73 que fue un toro, llevó el premio de Madrid, se llamaba el toro marismeño, que sí tuvo Romero, que sustituyó a Diego Puerta, lo que han cogido el día arte. Era Curro Rivera, Palomo Linares y Curro Romero, que estuvo sustituyendo. Y estuvo muy bien, le cortó los dolores al toro ese, estuvo muy bien Curro aquel día. Había estado muy mal en Sevilla, el hombre fue de los años primeros que tuvo 3 corridas de toro en la feria. Eso fue el año 73. El 73 fue ese San Isidro. Y estuvo muy bien Curro con los dos toros de Cubero. Bueno, el primero no lo mató y dio la vuelta al ruedo y el segundo le cortó los dolores.
Y José, con lo de Cubero,
hay que hablar nomás de esta fecha, porque los tuyos hace tantos años que la mayoría de la gente ni lo han conocido. Es una pena que esté todo tan cerrado, ¿no? Que esté todo tan hecho, que no cabe uno en ningún lado. Y yo la verdad que para ir empezando otra vez, como si estuviera uno después de cientos de años que íbamos de ganadero, empezar otra vez pueblo por pueblo, con todo mi respeto para los pueblos, aunque yo los pueblos me encanta ir, ¿no? Pero que ya estamos un poco mosqueados de, hombre, tener que empezar otra vez como si fuera uno, estuviera uno empezando, ¿no?
¿Tú no crees, Pepe? Pues hablando del encaste de moda, que parece que es el mismo toro que llega a Valencia, resucita, lo vemos en Madrid, resucita, y lo vemos en Sevilla, resucita, y lo vemos en todas las ferias.
De tipo y de comportamiento.
Es el mismo. Sí. Qué pena, ¿verdad, Pepe?
Es muy parecido. Muy parecido, hombre, son grandes ganaderías, desde luego.
Hombre, lo que estoy hablando, es ganadería buena y bueno ganadero, pero coño, el 85% de toda la ganadería de España, de las 5 asociaciones que hay, son Domecq. Sí. Son Domecq.
Sí, bueno, ten en cuenta que una ganadería que ha salido buena y pues, todo el mundo se apunta a comprar lo que sale bueno, ¿no? Y lo que quieren las figuras y lo que te compran. Si no, no vende.
Bueno, pero eso fue también porque el conde de la corte se negó a vender sementales hace pues varias décadas y entonces la gente se fue a por Domecq.
Sí, sí.
Que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque no es que Atanasio resulta que cambiaba semental. Atanasio hace 60 años, si una ganadería la cambias en 15 años, ¿qué tiene que ver el toro de Atanasio hace 60 años y el de Domecq? No tiene nada que ver.
Yo si me quitara mi ganadería, no volvería a comprar ninguna ganadería mía. O sea que yo, si te lo digo, yo le tengo tanto cariño a lo nuestro, claro. Que ya me tomo una vida, o sea que... este año, el 15 de julio, hace 96 años que mi bisabuelo Luis Pérez compró esto. Antes ya mi abuelo José era ganadero, pero vamos, de lo que tenemos ahora mismo, pues el 15 de julio hace 96 años que tenemos esta ganadería. Sin haber cambiado con nada, sino siempre para bueno o para malo, vio racha buena, racha mala, como en todos lados. Pero yo le tengo tanto cariño que yo si algún día quitara esto, desde luego no toro bravo va a ninguno. O sea, no,
Parrado, pásale facturas a Felipe.
No, lo de Felipe, ahora después se lo digo, pero me gustaría...
Vamos rápido, que está en eco esperando.
Sí, no, muy rápido. Me gustaría que, si lo quiere contar José en público, que me contase, ahora aquí lo que me contó a mí aquel día en Ojuelos, que quieren que hagan su heredero el día que él no esté. Eso de que lo pasen por delante de la finca. Es que me pareció precioso, me pareció de... Eso sí es romanticismo ganadero de verdad, y no las hojanas que se oyen por ahí.
Son cosas que uno piensa para su adentro. Y ese día pues, me salió a contarte nada, que yo no quiero morirme, como es lógico. Pero que el día que me toque, como que tenga que tocar con otro mundo, pues si me pasa aquí en Ojuelo, que es donde vivo todo el año, donde siempre, pues aquí, que me lleven para el pueblo de Cabra, ¿no? Que es de mi familia. Pero si me tocara en Sevilla o fuera de Sevilla, por lo menos que me pasen por aquí, que vale el mismo dinero el coche, que me pasen por aquí, que yo me pueda despedir de mi yegua, de mi toro, de los empleados, en fin, de toda la gente, toda mi vida. Nacido aquí, me preguntan dónde eres, yo siempre digo que soy de Ojuelo. No soy de Sevilla ni de Cabra, yo soy de Ojuelo. Pues y aquí creo yo que me hicieron, y aquí vivo y sigo viviendo y hasta que Dios quiera.
Que tarde en llegar el momento. Pepe Benítez Cubero es el ganadero de Pallarés. Enhorabuena por ese filibustero ayer en Villaseca de la Sagra. Que haya muchos más y que pongan atención en Madrid, que queremos ver este tipo de ganaderías, que el Sota, Caballo y Rey es muy aburrido.
Hombre, y que los toreros se den cuenta...
Ah, bueno, eso aparte.
Que es una ganadería... que enviste muy bien, porque el Santa Coloma que enviste bien, enviste extraordinariamente bien, para el torero.
Lo que hay que coger el sitio, los toros Santa Coloma, es muy importante coger el sitio.
Y estar colocado.
Más que torearlo, coger el sitio, luego puede coger natural, hay que torearlo.
¿No? Lo que pasa es que los toreros jóvenes ahora aprenden con lo mismo y solo tienen registros para un tipo de comportamiento.
No hay colocación.
Toro, por ejemplo, el de toro de ayer tú no te lo puedes echar mulo como se lo echó este hombre unas cuantas veces porque se escapó de milagro.
Bueno, lo decíamos.
Hay que darle sitio al toro para que el toro cuando te repita,
pero Pepe, fíjate una cosa, porque cuando tú estás cruzado ya no es en línea recta, porque el toro hace una media luna. Si estás colocado ya no es en línea. Lo que no te lo puedes echar es al culo porque ahí te repone.
Por eso te digo que tú tienes que darle sitio al toro y estar colocado y nunca salir eso mirando al público como si fuera otro tipo de toro, porque este toro en un momento das así y te echa mano como le pasó al mexicano que le echó mano hace unos cuantos años en Madrid, el toro de aquí de Pilar, ¿no? Lo primero que dijimos aquí en el campo, tú cuando le pego un muletazo, otra vez mirando al público, desde pecho, tú sigue allí que en un momento da y le pasó.
Por eso es tan importante conocer los comportamientos. Sí.
Y le pegó la con nada, claro.
Que digo que por eso es tan importante conocer los comportamientos, conocer las ganaderías y no llevar la faena hecha del hotel que habitualmente siempre para el toro perfecto. Felipe, que
alguna
lo tenemos que dejar. Venga, 30 segundos.
Alguna vez he contado un matador de toros que torea poco, vino a mi finca, le eché una vaca de Atanasio, que fue buena, pero la toreó al revés. Es decir, achicando espacios con los toques, le dije, hombre, es que este encaste tiene unos postres magníficos, si se lo sabes hacer. Y me dice, es que yo no entiendo de encastes.
Pues así nos va. Ganadero, muchas gracias. Pepe Benítez Cubero, enhorabuena. Y ojalá hablemos más durante la temporada. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Zabala de la Serna.
Os hablo desde Valencia, en plena apoteosis fallera, para retomar una vieja idea que escribí durante la crisis pandémica del COVID. Consiste en la necesidad imperiosa de crear una mesa interterritorial taurina de comunidades autónomas, al modo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero sin la necesidad de que estén todas, sino las que tienen que estar. O sea, y valga como ejemplo, las 9 que han reflotado junto a la Fundación Toro de Lidia el Premio Nacional de Tauromaquia. Es decir, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Cantabria, Madrid, Aragón y Valencia. Ojalá se sumaran Galicia y Asturias, donde Pontevedra y Gijón representan sus últimos bastiones. Y por supuesto, por pedir un imposible, el País Vasco que tiene a Bilbao y San Sebastián tiritando. Vacío de competencias como está el Ministerio de Cultura del inefable Ernesto Urtasun, el camino con el viento a favor de las autonomías que la Fundación de Victorino ha descubierto parece claro. Es cuestión de darle forma para tratar asuntos reglamentísticos tan necesitados de una unidad como de fomento y promoción para ir todos a una. Sobre este aspecto planea también el complejo asunto televisivo. Esa unión antiguamente se llamó Forta y probablemente veremos algo parecido en la próxima Feria de San Isidro. La línea de trabajo parece clara, pero claro, hace falta trabajar.
Bueno, y a esta hora de la noche, pues llevamos varias semanas, ¿no? Prometiendo a vosotros, presidente, tenemos que hablar de lo que se va a debatir en el Congreso, se va a votar en el Congreso o no, lo veremos, porque es verdad que hablamos de tauromaquia, hablamos de lo que pasa en Sevilla, lo de la Quinta, lo de Emilio de Justo, hablamos de Tardes de Soledad, esto y lo otro, que es interesante y es importante, claro que sí, para la tauromaquia, pero lo otro es más bien una amenaza que a corto, medio, largo plazo, pues la verdad no lo sé, pero sí que puede convertirse en un problema real para la tauromaquia en general y no para una cuestión particular de un torero, de una ganadería, de una feria. Hablamos, bueno, pues de esa iniciativa legislativa popular, la ILP, Iniciativa Legislativa Popular, para declarar la tauromaquia patrimonio cultural, está declarada como patrimonio cultural, pues para quitarle ese paraguas y, por tanto, las comunidades autónomas tendrían la competencia para prohibir los espectáculos taurinos, porque ya la Constitución no avalaría eso. Tenemos también una proposición de ley que parte de Sumar. Sumar es un partido que está en el Gobierno de España, no hay que olvidarlo. Protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia de la tauromaquia. El Ministerio de Infancia lo maneja Sumar, el Ministerio de Cultura lo maneja Sumar, la tauromaquia está englobada en ese ministerio, por tanto hay que tener cuidado. Esa proposición de ley habla de prohibir la entrada de menores a los toros. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Baleares, gracias a Dios ya se ha revertido. Prohibir que los menores se puedan inscribir en las escuelas taurinas. Prohibir que los menores de 18 años puedan torear. Por ejemplo, ahora mismo Marco Pérez no podría torear, no existiría casos como Marco Pérez. Así que con todo esto hay que tener bastante cuidado, sobre todo viendo cómo está el panorama. Siempre nos han dicho y hemos leído, el Partido Socialista nunca se mete en estos jaleos, como mucho se abstiene, pero no va a votar a favor. Pero, oye, quién sabe, ¿no? Tal y como está el panorama político, yo no me atrevo a decir lo que van a hacer unos y lo que van a hacer otros. Por eso hemos tardado quizá en hablar de ello, pero hemos querido hablar con una persona que conoce bien el Partido Socialista, que conoce muy bien la tauromaquia y que ojalá nos pueda contar si sabe lo que va a pasar con todo esto. Es Eneco Andueza, es el secretario general del Partido Socialista en Euskadi. Señor Andueza, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Imagino que con mucho trabajo. No sé si da tiempo a seguir la tauromaquia, la actualidad del toro, porque eres gran aficionado, pero también la misión es importante allí en tu tierra.
Sí, claro, nos da tiempo no solo a seguir la actualidad, sino incluso a pisar algunas plazas de toros que otras, ¿no? Yo creo que las buenas costumbres y las buenas aficiones no deben de perderse. Y yo siempre digo que mi vida también la he concebido desde el compromiso y desde la militancia, ¿no? La militancia de la vida, que también evidentemente conlleva militancia con las aficiones de uno mismo, ¿no? Y desde luego yo ejerzo de militante taurino y sigo acudiendo a las plazas de toros como no podía ser de otra manera.
Y taurino además parrado y del toro, ¿no? Porque yo cuando he escrito libros de toros y concretamente del toro, Dolores Aguirre, José Cruz, o sea, que conoce bastante bien, ¿no? Digamos que
no forma parte del taurineo que criticamos a veces.
Aparte, para nada de esos otros políticos que lo que van es buscando la foto y ya está, y hacerse una foto con la figura del torero de moda o con el ganador de moda pocas veces, porque eso tiene poca visibilidad, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, en ECO hace ya muchos años, yo me acuerdo ya cuánto hará, pero 14, 15 años puede hacer fácilmente, escribió un libro que se llamaba Dolores Aguirre, Palabra de Ganadera, y me consta en primera persona que se documentó bien, que estuvo mucho tiempo fondeando y buscando historias y cosas sobre esa pedazo de ganadera que fue Dolores Aguirre, evidentemente tan ligada a Bilbao, ella estaba muy muy ligada a Bilbao, aunque su finca la tuviera en Constantina. Y quiero decir que no es un aficionado de Nuevo Cuño, que yo, dentro de la política, ¿no?, que yo veo muchos ahora, sobre todo en determinada ala, que lo que hacen ahí es hacerse eso, la foto de con el torero de moda, y luego no distinguen un Santa Coloma de un Murube, ¿no?
Sí, sí, hombre.
Hablamos de Dolores Aguirre, que hemos hablado,
sí,
mucho,
hombre,
en estos, claro, programas, porque Miguel tenemos allá a Damián
tiene
Castaño.
Razón en una, sí, tiene una razón en una cosa, es que me documenté mucho, pero sobre todo me documenté bien, porque entre otros tiré de Luis Miguel Parrado para poder fondear con criterio y con acierto, ¿no? Tiene un archivo que me parece que es una absoluta maravilla, una cabeza privilegiada, ¿no? Yo llevo toda la vida yendo a los toros desde que tengo uso de razón, y oye, tengo mis gustos y tengo mi concepto de lo que debe de ser la tauromaquia, y desde luego no tengo ninguna intención de apearme de ahí. Es más, es que yo rehuyo los callejones, porque a mí los toros me gusta verlos con cierta perspectiva y observar bien cómo se desarrolla la suerte de varas y la lidia en condiciones, y ahí abajo callejón para los profesionales, que es para lo que está. Los demás ahí estorbamos, los demás al tendido y pasando por taquilla, que es lo que tenemos que hacer.
Ahora vamos, si quieres, a lo que hay en el Congreso a nivel nacional con el tema de la tauromaquia y esas amenazas, pero por aterrizar un poco también en Euskadi, el estado de la tauromaquia, en Bilbao de aquella manera, en San Sebastián de aquella manera. Sí que está Azpeitia, yo la conocí este pasado verano y aquello es un lujo, pero ahora mismo la situación de la tauromaquia en el País Vasco, del 1 al 10, ¿cómo la califica en ECO Andueza?
Pues en cinco raspaditos, ¿no? Tenemos dos caras de una misma moneda, y aquí hay que decirlo claramente, tenemos baluartes importantes de la fiesta, vamos a decir, que lo que son los festejos taurinos tradicionales, las corridas de toros, las novilladas, pueblos como Azpeitia, como Deva, como Cestona, como Orozco, que siguen manteniendo Trucillos, que siguen manteniendo muy viva la llama de la tauromaquia, además con festejos muy muy cuidados y con ferias de relevancia, y que además coincide que son sitios donde el festejo popular, los encierros, la socamuturra, como se le llama aquí al toro con soga, pues tiene muchísimo predicamento, pues no solo están en auge, sino que están blindados por los propios ayuntamientos, que dicho sea de paso, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, en muchos de ellos gobierna Bildu, es decir, aquí no hay ningún planteamiento de prohibir nada, porque si quisieran dar ese paso, muy probablemente perdería la alcaldía.
Que muchas veces se escucha eso de, no, es que en Bilbao no van los toros, es que está complicado en el País Vasco, porque es que los políticos no apoyan, porque esto y los otros. ¿Es tanto culpa de los políticos o también dentro de la industria taurina, empresa y demás, también alguno debería mirarse a sí mismo?
Hombre, voy a la otra cara de la moneda, ¿no? Que es San Sebastián y Bilbao, por no decir Vitoria. Es decir, que hay muchas veces que los taurinos se lo tendrían que hacer mirar, ¿no? Que fue San Sebastián con aquellos campeonatos internacionales de novilleros, con una temporada en la que en San Sebastián se daban hasta 20 festejos, ¿eh? Con un ciclo de novilladas en invierno y la Semana Grande. Qué decir de Bilbao, que ha sido santo y seña la temporada a nivel nacional, pero sobre todo ha sido el referente absoluto junto con Pamplona en el norte, y ahora mismo están como están, ¿no? Pues eso evidentemente denota que hay una falta de interés, pues porque nos han echado a los aficionados de las plazas, ¿no? Y especialmente de San Sebastián, y muy preocupante Bilbao. San Sebastián estuvo 25 años sin toros, se recuperó de una manera magnífica, ya digo, con una temporada muy larga y además muy, muy interesante, y lo han echado al traste. Y Bilbao ahora mismo, pues habiendo perdido el protagonismo, que ha perdido el elemento fundamental de lo que eran las corridas generales, que es el toro, ese carácter torista, ese equilibrio tan bueno entre la presencia de figuras y la presencia de ganaderías turistas, pues ha hecho que la gente deserte, ¿no? Y darle la vuelta a eso es muy, muy, muy complicado. Y por mucho que defendamos, me da igual, cada cual desde su posición, desde el periodismo, desde una tribuna de un medio de comunicación o desde una tribuna en un parlamento, en un ayuntamiento, la tauromaquia, claro, si luego te sale un toro con los pitones como plátanos o te sale aquello que se cae por los suelos, pues chico, hay cosas que son indefendibles, ¿no? Yo por mucho que me pueda empeñar en defender la tauromaquia, yo defiendo la tauromaquia desde un principio de integridad y de autenticidad, que en estos momentos, pues en esas plazas no existen, ¿no? Y yo creo que Bilbao tiene que recuperar su esencia, y sobre todo hay que trabajar Bilbao muy intensamente, a pie de calle, y sobre todo haciendo cosas muy diferentes, muy atractivas, pero que a su vez sean la recuperación de esa esencia. Y en estos momentos no le veo a la empresa, a los Chopera, ni a los mexicanos, pues trabajándose eso, y eso es un drama, porque poco a poco están asfixiando y están matando una feria que creo que es más necesaria que nunca para que los toros en Euskadi gocen del sitio y de la categoría que creo que se merecen como parte de nuestra cultura y de nuestra identidad, ¿por qué no decirlo?
Visto desde la distancia del sur a Bilbao, desde alguien que admiraba absolutamente la feria de Bilbao y que te contaban cómo allí incluso en los pasillos de arriba había días de no hay billetes con la gente puesta en pie y demás, de eso estamos hablando no hace 50 ni 60 años, estamos hablando de hace 20-25 años. Te voy a hacer dos preguntas, Eneko. Una, como aficionado, no te hablo como político, como aficionado, ¿qué es lo que ha pasado en Bilbao para llegar a esta situación? No quiero que me cuentes que si los pitones, ¿qué ha pasado y por qué se ha llegado a esto? ¿Qué es lo que ha sucedido y cuál ha sido la sucesión de hechos? Y luego, otra pregunta como político. Hablabas de la falta de integridad, de muchas cosas que han pasado. Todo eso debe de estar recogido en el reglamento. Vosotros ahí tenéis la parte legislativa y la parte también punitiva, en el sentido de poder apretar las tuercas. ¿Qué ha pasado en lo primero y por qué no se hace lo segundo?
Lo primero es muy sencillo, es decir, en Bilbao se alimentaba mucho la afición y se cuidaba mucho la afición y se trabajaba mucho el abono de empresa, y eso facilitaba en gran medida que tuviéramos una circulación de espectadores que luego se enganchaban a la feria, pero se enganchaban a la feria y se enganchaban a la tauromaquia por el espectáculo que veían, era atractivo. Y en Bilbao hemos vivido en décadas, pues hace 15, 20 años, tardes muy significativas para la historia, ¿no? Pero existía una cuestión que era elemental, que era la emoción. En Bilbao estamos viendo corridas, para empezar, mal presentadas, muy poco acorde a lo que tiene que ser la Plaza de Toros de Bilbao. Y sobre todo, estamos viendo corridas de toros muy al estilo de lo que quieren las figuras. Y a las figuras en determinadas ferias hay que obligarles y hay que exigirles que se pongan con el toro que va a medida de esa feria, ¿no? Y aquí hemos visto cómo Joselito en su momento mataba corridas de Dolores Aguirre, o como Espartaco cualquiera, pues bueno, pues mataban corridas de Juan Luis Fraile, de Murteira Grave, de corridas que eran muy del estilo y muy del gusto.
Y cabeza de camada, absoluto, claro.
Y cabeza de camada, absoluto, claro, pero es que ahora las cabezas de camada ya no vienen a Bilbao, van a otros sitios, incluso, fíjate, ya esas corridas que pudieran valer para Bilbao, ahora mismo se están yendo a Francia, por ejemplo, ¿no? Y se están viendo corridas que podrían valer para Bilbao tranquilamente, pues me da lo mismo, en Vic, en Ceret o en tantos sitios, ¿no? Si tú al espectador le ofreces el mismo espectáculo durante 9 días seguidos, la gente deserta. Yo no me imagino viendo 9 días seguidos la misma obra de teatro, yendo 9 días seguidos al mismo museo a ver los mismos cuadros. Claro, y es que al final es el soto a caballo rey y las figuras pueden llamar hasta cierto punto, pero es que al final hay cosas que aburren, y la falta de emoción, la falta de espectáculo, la falta de autenticidad, unido a que no se ha trabajado y se han dado excusas y se ha dado pie a que muchas empresas dejen de renovar su abono a cuenta de la excusa de la crisis, no trabajarse ese abono de empresa, no publicitar adecuadamente la feria, no trabajarse la base y la afición promocionando buscando otro tipo de festejos y posibilitando y luego haciendo las cosas tan rematadamente mal como se hacen en muchas ocasiones, eso echa a la gente de las plazas. Bilbao tiene oportunidades y Bilbao en junio siempre tenía un fin de semana que era muy especial, con lo que entonces se llamaba la corrida de la prensa, que luego fue la corrida del aniversario de Bilbao, y siempre había novilladas a lo largo de la temporada, y ahora te ponen un certamen en homenaje a Iván Fandiño y te lo ponen los sábados de julio, que con todos mis respetos, la gente lo que le apetece, un sábado a las 5 o las 6 de la tarde, en pleno julio, es cogerse la toalla e irse a la playa. Y es que lo promocionan mal, claro. Y es que no hacen que la gente vaya a los toros. Y a la gente no se le lleva a los toros regalándole la entrada un día. A la gente se le lleva a los toros dándole un espectáculo que merece la pena. Y ahí entra, pues de manera muy importante, el factor toro y el compromiso de las figuras para ponerse delante de lo que se tiene que poner. Y en Bilbao eso ha desaparecido y hay mucha gente que venía de fuera de Bilbao a seguir prácticamente toda la feria, que ha dejado de venir porque les parece una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Y en cuanto a la segunda cuestión, para mí es fundamental que la gente que esté al frente de Juegos y Espectáculos y la gente que esté con la responsabilidad en cuanto al papel que tiene que desarrollar la autoridad en la misma plaza y en otros estamentos, tiene que ser aficionada. Y a eso les da igual que salga un pitón de una manera, otro pitón de otra, eso, que se cumpla el reglamento, que tenga el peso reglamentario y ya está, y a lo justo. Y eso no es así, y tenemos que tener aficionados al frente de esos estamentos, pero si no cuidamos y no hacemos lo posible para que eso suceda, pues se va todo al garete, y es una pena, porque el Departamento de Juegos y Espectáculos ha tenido agentes de la Archancha que eran extraordinarios aficionados, y tenían un rigor y una seriedad tremenda, y ha tenido equipos veterinarios que no estaban al servicio de la empresa, que estaban al servicio de la fiesta de los toros, que es para lo que están. Y ha habido presidentes que han estado y han tenido un rigor absoluto a la hora de hacer valer lo que dictamina el reglamento y de ponerse serios y de defender la integridad y la autenticidad que tiene que haber en un espectáculo como derecho fundamental de la persona que paga una entrada. Cuando se pierden esos elementos, la seriedad se esfuma y la fiesta de los toros deja de ser la fiesta de los toros para ser un espectáculo que nada tiene que ver con lo que tiene que ser. Y eso es lo que ha pasado en Bilbao.
Hablamos mucho de politización de tauromaquia. Hemos visto a un ministro quitándolo del Premio Nacional de Tauromaquia, otras comunidades autónomas, un Senado poniendo otro Premio Nacional de Tauromaquia, todas salvo Castilla-La Mancha del Partido Popular. ¿Se contó en algún momento con el País Vasco para apoyar esta causa o no?
No, que me consta a mí no, que me consta a mí en ningún momento. Es más, me atrevo a decir que existe cierta desconexión entre lo que son determinados estamentos taurinos con la política vasca, ¿no? Y eso principalmente las empresas que desarrollan su actividad taurina aquí en Euskadi, me atrevo a decir que no tienen ningún contacto, salvo la relación que puedan tener conmigo como aficionado, ¿no? Pero institucionalmente me consta que no tienen ninguna. Es más, aquí hay unas cuantas ganaderías dedicadas al festejo popular, que tienen mucho predicamento también en los festejos populares de Navarra, de Aragón, de parte de Cataluña y también de la Comunidad Valenciana, que tiene mucha más relación con la administración que lo que pueda tener la casa chopera, que no trabaja en absoluto esas relaciones. Y eso ha sido casi así de manera histórica, ¿no? Si hay relación, no puedo tener yo una relación con la Fundación del Toro de Lidia, y en ese sentido vamos a decir que somos facilitadores de lo que se necesite, ¿no? Pero creo que aquí existe una desconexión absoluta. Lo que pasa es que a nivel general, en la política nacional y en buena parte de la sociedad, se ha instalado una idea que me parece absolutamente absurda, ¿no? Y es que uno es más de izquierdas por ser antitaurino y uno es más de derechas por ser taurino. Y es algo absurdo de arriba abajo, pero bueno, son ideas y son modas que se instalan en la sociedad, que desde luego, frente a las cuales tenemos que hacernos valer y tenemos que hacernos fuertes, pues con estamentos que nos permitan defender desde el punto de vista jurídico, como puede ser ante ataques como el que ha puesto en marcha Sumar, o puedan poner en marcha otros movimientos y otros partidos, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacerse fuerte y sobre todo romper el mito que no ya que la tauromaquia no es ni de izquierdas ni de derechas, sino yendo hacia un discurso inclusivo, es decir, no, es que la tauromaquia es tan de derechas como de izquierdas o tan de izquierdas como de derechas.
Vamos a eso. Y usted ocupa un cargo de relevancia en el Partido Socialista. Si mañana se vota esa proposición para que los menores no puedan ir a los toros, no puedan ir a escuelas taurinas, si se vota esa iniciativa legislativa popular para que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural, que el País Vasco el día de mañana pueda prohibir los toros si quiere, ¿el Partido Socialista qué va a votar?
Yo estoy convencido que esa ILP no va a salir adelante. Que esas proposiciones que se puedan registrar en el Congreso de los Diputados en ese sentido no van a salir adelante, y desde luego el Partido Socialista no va a permitir que salgan adelante. Y si lo hiciera sería un error de bulto que el Partido Socialista no va a cometer. Vamos, pongo la mano en el fuego, ¿no? Pero sí decía, hay que hacer mucha pedagogía y desde los estamentos taurinos hay que trabajar muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que afortunadamente también dentro del Partido Socialista Obrero Español hay no solo muchos militantes, sino muchos dirigentes que son muy sensibles a todo lo que representa la tauromaquia, no solo como aficionados, sino incluso algunos sin ser aficionados, porque saben todo lo que representa para muchos pueblos, para muchas ciudades y sobre todo para muchas economías locales la tauromaquia, ¿no? Y creo que no se puede ir contra nadie en una cuestión que forma parte de la identidad y del acervo cultural pues de todas las comunidades autónomas que conforman esta España de las autonomías, ¿no? Por tanto, sería absurdo que se atacara de esa manera. Yo, desde luego, si así fuera, alzaría la voz, como lo he hecho en otras ocasiones, cuando he entendido que se estaba cometiendo un error, y eso lo sería, ¿no? Pues tengo el firme convencimiento de que eso no va a prosperar, entre otras cosas, porque el Partido Socialista Obrero Español se va a oponer a que eso prospere.
El problema, Eneco, es que los aficionados tenemos visto desde fuera, desde quitado de este mare magnum de lo que debe ser la política vista desde dentro, desde muy dentro, desde el epicentro. Tenemos la idea o la percepción muchas veces de que la tauromaquia, de que el toreo sirve como moneda de cambio.
Hombre, la tauromaquia, no sé si sirve como moneda de cambio, pero sí como munición de ataque. Sí como munición de ataque. Y sí veo que a la tauromaquia se le está utilizando de manera muy, muy maniquea. Algunos para atacarla y otros para defenderla, pero siempre con intereses partidistas, ¿no? Y hay que huir de eso y hay que hacer mucha pedagogía frente a eso, ¿no? A mí me da mucha gracia a todos estos que salen a sacarse la foto y que aparecen por las ventas en plena feria y van al callejón y dicen que la tauromaquia representa mucho, y al final están permitiendo que las entradas se encarezcan brutalmente, impidiendo a mucha gente joven y a mucha gente mayor continuar yendo a los toros, que estén permitiendo que las ventas se caigan a pedazos, que tengamos una temporada que desde luego no es de acuerdo a lo que se merece ni Madrid ni el conjunto de la afición española, y que estén permitiendo, pues bueno, pues utilizar y manosear la tauromaquia para rascar un puño de votos, ¿no? Yo creo que, mire, la política se hace de otra manera, pero desde luego nunca utilizando algo que es patrimonio de todos y de todas, como es la tauromaquia y una parte de nuestra cultura tan representativa. Yo eso lo tengo muy, muy claro. Yo, todo aquel que la defiende con un interés partidista, como la que la ataca con un interés partidista, merece mi más absoluto rechazo a la tauromaquia. Lo que hay que hacer es dejarla en paz y ponerle las pilas a los taurinos, que me parece a mí que tienen mucha tarea por hacer, más que defender sus intereses económicos.
Sí, pues, y alguien que sabe de los resortes de política, perdona, Julio, de los resortes de política. Tanto como tú, Eneco, ¿cómo estima o por qué cree que se ha llegado a esta polarización? Porque, por ejemplo, a esta polarización tan extrema, porque hace 35, 40 años veían las posturas incluso del Partido Comunista, con Ramón Tamames a la cabeza, haciendo propuestas en el Parlamento para mejorar la tauromaquia en muchos aspectos. Ya ni hablamos del Partido Socialista, que estaba 100% a favor, y de la entonces Alianza Popular de Manuel Fraga. En apenas 40 años se ha pasado de aquello, de ver esto como algo absolutamente normal y del que quiere ir que vaya, el que no quiere ir que no vaya, que es un magnífico ejercicio de libertad, a esta tremenda polarización. ¿Por qué hemos llegado a esto?
Pues yo creo que hemos llegado a esto sobre todo porque durante las últimas décadas los extremos han hecho mucho daño a la política, ¿no? Y esa política de trazo grueso de los 140 caracteres del ataque y del arma arrojadiza más vulnerable, pues ha hecho mucho daño, y ha hecho mucho daño también a la tauromaquia. Pero también digo, para llegar a esos extremos hay que dejar la puerta por lo menos medio abierta. Y es que los taurinos han dejado la puerta medio abierta y se ha hecho muy poca pedagogía y se ha explicado muy poco. Se ha explicado muy poco sobre la tauromaquia, pero se ha explicado mucho menos sobre todo lo que se representa la tauromaquia, no ya en el ámbito cultural o identitario de cada cual, no, todo lo que representa la tauromaquia en el ámbito económico, como sector, como potencia económica de este país, en el ámbito medioambiental, en el ámbito agrícola, en el ámbito laboral, en la generación de empleo, en todos los empleos y riqueza indirecta que genera la tauromaquia. Es que no se ha explicado. No se ha explicado todo lo que es la tauromaquia, no se ha explicado que representa mucho más que una afición o que un espectáculo de entretenimiento, el segundo espectáculo de masas de este país, dicho sea de paso. Es que eso hay que explicarlo. Es que ¿dónde estaban las asociaciones de empresarios taurinos? ¿Dónde estaban los profesionales para poner en valor y para defender sus propios puestos de trabajo? ¿Dónde está toda esa gente que vive del toro y en muchos casos, por desgracia, a costa del toro, para defender su propio pan y para hacer valer su sector y para poner en valor su trabajo y su negocio? ¿Dónde están todos esos negocios de hostelería, me da igual, de transportes, de lo que sea, que se nutren en buena medida y tienen un porcentaje de beneficios muy importante gracias a los toros, como puede ser todo lo que rodea a las grandes ferias, un San Isidro, una feria de abril, unos Sanfermines o unas corridas generales de Bilbao? ¿Dónde está toda esa gente para defender lo suyo? Al margen de lo que sea la tauromaquia, ¿eh?, y de las discusiones que pueda generar ese espectáculo. ¿Dónde han estado? Han estado dormidos en el absoluto letargo, sacando un provecho económico, un espectáculo, sin dedicarse ni a explicar ni a defenderlo. Claro, y ahora cuando han venido las vacas flacas, la culpa es de los políticos. No, cuidado, la culpa para empezar ha sido ustedes, que no han defendido su propio pan y todo lo que representa la tauromaquia para este país. Y no han defendido al toro, que es el principal protagonista y sin el cual no existe la tauromaquia. Partiendo de esa base, pues bueno, pues estamos bastante abandonados a nuestra propia suerte, ¿no? Yo confío y deseo, pues bueno, pues que todas las lecciones que nos ha dado la historia de este país en los últimos tiempos, en lo político, en lo pandémico, en lo social, pues sirvan para que algunos espabilen de una vez y sobre todo no ataquen incluso a algunos que llevamos toda la vida defendiendo la tauromaquia, que por desgracia también pasa.
Pues no se puede hablar más claro, desde luego. Además, escuchar a políticos que hablan así, sobre todo primero desde el conocimiento y luego, pues claro, desde el hastío y desde la pena y de la rabia de ver cómo está el sector. Pero bueno, por buscar algo positivo, Eneko, ¿qué te atrae ahora mismo de la tauromaquia? ¿Qué ganadería? ¿Qué torero tienes ganas de ver? ¿Qué cartel? ¿Qué feria? ¿Qué? En fin, cuando saques un rato libre, ¿dónde te vas a escapar? ¿Te vamos a ver por Madrid?
Sí, eso seguro. Hay tres plazas por las que no se me va a dejar de ver nunca, que son Madrid, Pamplona y Bilbao. Ya, esos son mis plazas, son mis sitios, son mis casas y ahí se me va a seguir viendo siempre y compaginaré, por supuesto, pues en los carteles en los que se lidien, pues por ejemplo, corridas de Dolores o de José.
¿Conoces a los de Tres Puyazos?
Conozco a los de Tres Puyazos y probablemente, si puedo, mi agenda me lo permite, iré a San Agustín de Guadalís como no podía ser de otra manera, ¿no? Me gustan esos sitios y me gustan otras plazas y me gusta ir a Vic y me gusta ir mucho por el sureste francés y por el suroeste, perdón. Y bueno, pues hago la temporada que mi agenda me lo permite, ¿no? Y sobre todo, pues al margen de esas corridas turistas, pues bueno, pues tengo mis predilecciones también, ¿no? Y también me entra mucho en la cabeza gente como Diego Urdiales, del que soy un admirador absoluto y al que le tengo un cariño inmenso. Y bueno, y me gustaría, por supuesto, pues ver cómo Morante de la Puebla pues parte Madrid a la mitad y pone aquello como un manicomio, ¿no? Pues bueno, no. Pues todos tenemos esa esperanza cuando empieza la temporada. Ya veremos a ver cómo transcurre.
Lo vamos a llamar más veces a Eneko Andueza, Parrado.
Joder, así da gusto escuchar a un político hablar así, jolines. Es que ya hablar con conocimiento de causa, o sea, no con los cuatro o cinco parámetros que son tan manidos y que se
los lugares comunes de todos políticos que son
exactamente de siempre el mismo discurso, oye, y fíjate, y te habla, pues eso, pues te habla de Dolores, te habla de José Escolar, te habla del sudoeste francés, te habla con conocimiento, con el conocimiento de alguien que lleva mucho tiempo pisando una plaza de toros y sentándose en lo que es la piedra de una plaza de toros. Y luego hay una cosa con la que yo me quedo de la entrevista con Eneco, que es que ha hablado con la claridad del agua del balneario de Zarauz, ¿eh? Ha dicho, ha dejado seis o siete sentencias. Por cierto, hablábamos antes del libro de Dolores, pero Eneco, también tiraste con el de José Cruz y alguno más, ¿verdad?
Sí, tiré con el de los toros desde la izquierda, que bueno, ahí me llovieron palos por todos los lados, ¿eh?
No quería que se me quedase en el tintero.
Abajo, antitaurinos, taurinos, por eso decía que muchas veces me da mucha pena, o hay veces que he hecho cosas de este estilo, porque lo sentía, porque... no se hace con ánimo de lucro porque sería una pérdida de tiempo, ¿no? Muchas veces. Lo hago porque me gusta y porque tengo afición, y luego pues me entristece ver cómo mucha gente pues que se considera aficionada y algunos que viven de esto, pues bueno, pues te atacan y te pegan palos, chico, cuando eres uno de los que ha estado ahí dando la cara, incluso muchas veces jugando contra tus propios intereses, o como me ha dicho alguna vez Vitorino, jugándome las femorales, que alguna vez me ha dicho Vitorino en algún encuentro que hemos tenido, mira, es que te juegas mucho las femorales. Digo, bueno, pero es que, pues chico, cuando uno lo siente y lo vive, pues hay que jugarse las femorales, hay que jugárselas, y vamos a decir que en sentido figurado, sacando la cara por la fiesta, y oye, cuando me dejan, pues en Pamplona y en algunos otros sitios, bueno, pues echando una carrera, que todavía tenemos facultades para ponernos delante de un toro.
Pues es Eneco Andueza, es el secretario general del Partido Socialista en Euskadi. Ya lo ha escuchado la gente, que saquen conclusiones, pero bueno, que da gusto. Que te esperamos en Madrid, en San Agustín del Guadalís, a ver a Damián con lo de Dolores Aguirre, y que en agosto iremos a Bilbao a ver qué nos presentan.
Pues ya veremos, a ver, estoy expectante. Ya tenemos ferias incluso que se celebran en septiembre y en octubre, con las ganaderías ya encima de la mesa, y de Bilbao, como siempre, pues bueno... Pues no sabemos nada, esperemos que nos den una sorpresa para bien, que creo que ya va siendo hora.
Eneco Andueza, muchísimas gracias, buenas noches y te vamos a llamar más veces, estoy convencido de ello.
Pues cuando queráis, a vuestra entera disposición, porque siempre es un placer hablar de toros.
Gracias, Eneco, que vaya bien, suerte.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Felipe Peineta, 10 segundos.
Hombre, Peineta es para el alcalde que está haciendo una labor inmensa.